El Pardal, informativo cofrade. Semana Santa en Medina de Rioseco, en La Voz Radio.
No hace tanto tiempo, los tableros de los pasos de la Semana Santa se apilaban en la iglesia de San Francisco, en unas estructuras metálicas en forma de literas, con raídas mantas y sábanas que a duras penas los protegían de las siempre incómodas palomas. Cuando el templo franciscano parecía más bien un destartalado palomar que un innovador museo de arte sacro. Los más jóvenes no sabrán bien de lo que les hablo. Los Cristos y las Vírgenes, los sayones y otros actores secundarios de la Semana Santa reposaban, en el mejor de los casos, repartidos por los altares de las diferentes iglesias y solo componían la escena de la Pasión durante los días santos. Eran otros tiempos, sí. A mediados de la década de los 90 se decidió montar toda la iconografía procesional en la iglesia de Santiago para que el visitante pudiera admirar el conjunto escultórico tan importante. Era el embrión de lo que luego llegaría en el año 2000 con la inauguración del Museo de Semana Santa en la iglesia de Santa Cruz, uno de los más importantes de España por continente y contenido. Afortunadamente, en los últimos años, hermandades y cofrades, autoridades y dirigentes han tomado conciencia de la importancia de mantener el patrimonio que se nos ha transmitido. A veces no con el celo necesario, pero en las dos últimas décadas hemos asistido a la restauración de las esculturas, a la rehabilitación de los tableros y otros enseres que conforman el paso. Un paso que ya se concibe como un conjunto a la altura casi de las imágenes y como tal, todo debe estar en condiciones. Ese patrimonio, que unido a ese legado inmaterial, hacen de nuestra celebración una manifestación única. Porque tenemos que ser los cofrades los que poco a poco cuidemos todo este importante tesoro, incidir más en el ornato procesional, en el uniformado de los penitentes, en que las túnicas no sean demasiado cortas y todas ellas iguales. Lo mismo debe ocurrir con las horquillas, faroles y otros enseres propios de la cofradía. Y señores, también deberíamos cuidar el escenario, siempre lo decimos, eliminar esas antiestéticas vallas de obra o al menos cubrirlas, reducir la iluminación en la calle mayor y de los escaparates, disimular llamativas señales de tráfico o que los bares redujeran los decibelios durante el paso de la procesión. Todo ello ayudaría, créanme, a dar más importancia y solemnidad si cabe a nuestra Semana Santa. Nosotros, en El Pardal, intentamos concienciar de la importancia de cuidar, mimar, diría yo, nuestro patrimonio con programas como este, en el que incidiremos en este legado, el artístico, el musical y también el inmaterial. No se lo pierdan, no se arrepentirán, porque son las 8 y 4 minutos de la tarde y hacemos sonar nuestro pardal. ¡Comenzamos!
Vive la Semana Santa de Medina de Rioseco como nunca. Toda la información de la Pasión riosecana en La Voz Radio. Noticias, acontecimientos, reportajes, entrevistas. El Pardal, informativo cofrade. Todas las semanas de Cuaresma tienes una cita en directo en La Voz Radio, porque somos tu voz y también la de la Semana Santa.
Señores, ¡qué felicidad! Son las 8 y 5 minutos de la tarde y aquí estamos en nuestros estudios de Calle Armas junto a nuestro compañero Ángel Gallego. Ángel, ¿qué suena? ¡Qué bonito!
Buenas tardes. Pues es una marcha dedicada a la esperanza de Triana que se llama precisamente Amanecer con Triana.
Pues nosotros amanecemos este segundo pardal de la temporada, de nuestra cuarta temporada ya, cómo se va el tiempo. Y creo que es un programa muy especial, Ángel.
Pues muy especial, porque como has adelantado en tu editorial, vamos a hablar de ese patrimonio, tanto material como inmaterial, que componen el acervo de nuestra Semana Santa. Así que vamos a comenzar con un bloque dedicado a la hermandad del Ecce Homo, con motivo de la restauración de la talla de Pilatus. Para ello están ya en el estudio de La Voz de Rioseco el presidente de la hermandad, Julián Sánchez, y el restaurador, el imaginero riosecano Ángel Martín, que nos va a contar además otros trabajos que acaba de realizar. A las secciones habituales de Un Posocón y El Cofrade en la Distancia, hoy añadimos una nueva, dedicada a esos periodistas que informan sobre Semana Santa. Para ello vamos a contactar con Juan Carlos Pérez de la Fuente, de Cadena COPE Valladolid. La banda de cornetas y tambores de Jesús Nazareno de Santiago y la Santa Verónica cumple 20 años y además se convierte en agrupación musical. Para que nos lo cuenten, tendremos a su director musical y a algunos de los componentes de esta ya histórica banda. Y además, vamos a dedicar un buen rato a conocer una serie de curiosidades sobre la marcha más emblemática de nuestra Semana Mayor, la marcha fúnebre a la muerte del general O'Donnell, la popular La Lágrima. Así que si quieren enterarse de estas curiosidades, sigan con nosotros, porque les va a resultar sorprendente lo que van a poder escuchar en la tarde de hoy.
Bienvenidos a la exposición temporal Castilla y León, la Semana Santa más grande del mundo. La comunidad con más Semanas Santas declaradas de interés turístico internacional, las procesiones más antiguas de España y la mejor colección de escultura procesional.
Vive la Semana Santa en Castilla y León. Castilla y León es vida. turismocastillayleon.com.
Centro de Fisioterapia Fisionet. Centro sanitario registrado por la Junta de Castilla y León. Dolores musculares y articulares. Lesiones deportivas. Concertado con tu seguro de accidentes y mutua laboral. Estamos en subida del campanario de Santa Cruz 4, Medina de Rioseco. Cita previa en el 983-700-227. Y pon siempre tu salud en manos de profesionales sanitarios. Centro de Fisioterapia Fisionet.
Y es que, por si no lo saben ustedes, Ángel Gallego es un experto en marchas de Semana Santa. ¿Qué suena?
Bueno, aficionado, más que nada. Suena la Clami de Púrpura.
Hombre, cómo no, para dar la bienvenida a nuestro amigo el presidente del ECOMO, Julián Sánchez. Julián, buenas tardes.
Buenas tardes.
Hemos elegido buena música y apropiada para esa hermandad, esa popular hermandad del ECOMO, del Jueves Santo. Y está con nosotros también un buen amigo de esta casa, Ángel Martín, imaginero y también en labores de restauración. Buenas tardes, Ángel.
Hola, buenas tardes.
¿Y todo ello por qué? Pues porque en recientes fechas esa talla de que creo que es de Claudio Tordera, ahora nos lo dirán, de Pilatos, que va precediendo a ese Cristo antiquísimo del ECOMO, pues ha recuperado un poco su estado original, Julián, porque la verdad es que no estaba en muy buenas condiciones.
No estaba, ya llevamos, hombre, desde el 2013 intentando arreglarla, porque estaba ya muy deteriorada. De hecho, cuando la pasamos al taller de Ángel Martín y la empezó a limpiar, se veía todo. Una vez que se la empezó a quitar toda la suciedad que tenía, pues tenía mucho daño.
Y lo malo de la radio es que no se ve, ¿no? Pero estamos viendo que Ángel Martín es un profesional y nos ha traído su portátil, pues con las imágenes de cómo estaba, ¿eh, Ángel?
Pues la verdad es que estaba bastante mal. En principio no se veía la gravedad hasta que realizas una primera limpieza. Esa es la que te muestra realmente cómo está la escultura.
¿Qué se ha tenido que hacer?
Bueno, pues todas las restauraciones conllevan, como suelo decir yo, dos apartados. Uno de investigación y otro el que es propiamente dicho la restauración en sí. Este, desde el principio, me impliqué mucho en adivinar todo lo que pudiera descubrir sobre Claudio, el autor de la escultura de Pilatos. Salió mucha información. Yo creo que voy a dejar puertas abiertas para que investigadores, que eso no es muy fuerte, sigan estos caminos y puedan documentarse mejor. El hecho de descubrir la obra de Claudio, el hecho de descubrir el sitio donde trabajaba, el hecho de descubrir la técnica con la que trabajaba. Como te he dicho antes, me he implicado bastante en la restauración de esta escultura. Y luego, bueno, viene la parte profesional de mi trabajo, que era realizar primero una limpieza para ver esos daños que estábamos viendo, hasta dónde llegaban. Enseguida mostraron la cara y uno por uno ir ir atajándoles.
No parecía, ¿verdad? Ahora que estamos viendo las imágenes, la no parecía
que
estuviera.
Es impresionante, no parecía, porque parece una imagen, la imagen de factura moderna que tiene Claudio Tordera, recordamos, es de principios del siglo XX. Y creo recordar que también es el autor de los dos sayones del Paso del Nazareno de Santiago. No estoy seguro, ¿eh? Lo digo con la boca chica, pero creo recordar que también fue su autor y fue profesor de la Escuela de Bellas Artes de Valladolid, miembro de la Sociedad Castellana de Excursiones, etcétera. Fue bastante reconocido en su época, con un estilo bastante peculiar. Y la verdad es que estamos viendo las fotos de el antes y el después, y es que es impresionante, impresionante.
Bien, como te he dicho al principio, la restauración contó de dos etapas. La primera, aparte de que se estaba haciendo la limpieza, se estaba poniendo en marcha una pequeña investigación. Vuelvo a repetir que no soy investigador. Descubrimos el sitio donde Claudio trabajaba. La calle Sabano, número 4, es una calle que está paralela a la entrada principal del Hospital Río Ortega, del clínico. En esa calle, a mano derecha, todo lo que hay son almacenes y parece ser que son viejos, por lo tanto, cualquiera de ellos, en el número 4, allí tendría el taller Claudio. Tenemos el sitio donde hace la escultura. Luego el seguimiento que se le hace es por catálogos de escultura. Claudio Tordera nace en 1865 y muere en 1935. El Nazareno Santiago tiene documentado que sobre los años 1920, realiza los dos sayones para la cofradía del Nazareno. Entonces, en este debatir de fechas, pues es muy poquito la obra que he podido documentarme, porque, insisto, no soy investigador, pero hasta donde yo he llegado hay artículos de él en el periódico Blanco y Negro, fechados en 1904, y en la Enciclopedia de Industria y Comercio de Valladolid.
Julián, una escultura que la manda a hacer un riosecano.
Sí, un tal Tomás Alonso Serrano, que fue hermano de la cofradía y de hecho fue secretario también en la cofradía y fue alcalde de Medina de Rioseco.
Pues si te parece, vamos a escuchar a su nieto, porque creo que está ahí desde Valladolid al otro lado del hilo telefónico. No sé si lo tenemos preparado, David. Fernando,
sí.
Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Qué sorpresa encontrar al nieto del alcalde riosecano y, como nos ha dicho Julián, el presidente de la cofradía, la persona que mandó pues efectuar esta talla.
Bueno, uno de los nietos.
Uno de los nietos.
Somos más. Pero sí.
Bueno, ¿qué te han contado? ¿Qué te han contado en casa sobre cómo se manda a hacer esa talla?
Bueno, lo que sabemos por mi padre cuando vivía, que por desgracia ya falleció hace unos cuantos años, pues mi abuelo estaba muy integrado en la ciudad de Medina del Rioseco y aparte de eso dentro de la cofradía, en concreto, que es lo que estamos comentando ahora. Y parece ser que el paso era un poco pobre en cuanto al tallaje y él en una de las asambleas pues debió de proponer que él donaría una figura de Pilatos para la talla del paso.
¿Se sabe el precio, como curiosidad?
Ni idea.
No se sabe.
No
se sabe.
No.
Y bueno, ¿usted ha retomado un poco el contacto con la cofradía a partir de esta restauración o...?
Sí, a través de una hermana de la cofradía, a la cual conozco, María Ángeles, en un triduo que estaba celebrando la cofradía en la iglesia de San Pedro, coincidí que yo ese día estaba en Medina Rioseco, y cuando terminó el triduo se lo dije, digo, de esta cofradía era mi abuelo y donó la talla de Pilatos. Parece ser que ella lo comentó a Julián, al presidente, y luego Ángel, el imaginero, pues debió contactar con ella de que quería hablar con nosotros, a ver si le podíamos contar algo de la vida, de la talla, si sabíamos algo, y bueno, contactó él conmigo, y bueno, quedamos un día en Rioseco, estuve en su taller, la verdad que me recibió con los brazos abiertos y muy bien, y me estuvo explicando todos los pasos que se iban dando y luego me ha mandado, una vez terminada la restauración, el antes y el después de cómo ha quedado la figura de Pilatos.
Fernando, buenas tardes. Nos dices que tu abuelo regaló la talla simplemente para completar el paso. ¿Habría alguna promesa, alguna curiosidad que nos puedas contar? O
No lo sabéis. Lo desconozco. No os puedo decir porque no tengo ni idea. Ni yo ni mi madre, que es la que vive y la que podría saber algo más, porque mis tías también fallecieron. Entonces, no.
Nos dice Julián.
Lo que sí hay en el libro de actas, que pidió Tomás,
sí,
sacar el palote del lado de Pilatos,
sí,
mientras
sí,
él pudiera.
Exacto, sí.
Y la cofradía se lo concedió.
Efectivamente.
Mientras
eso
él
sí,
pudiera
porque mi padre siempre nos lo comentaba. Uh-huh. Y de hecho nosotros íbamos todos los Jueves Santos de pequeños a Medina de Río Seco y lógicamente teníamos que ver la procesión, ir a la iglesia de Santiago, tocar el paso. Y mi padre sí nos comentaba eso, que fue el privilegio que él pidió y que la cofradía le concedió, que mientras sí, él tuviera fuerzas, sacar el paso.
Fernando, este año se acercará el Jueves Santo a ver ese Pilato.
Me gustaría muchísimo. Ya le expliqué a Julián y a Ángel el motivo por el que no puedo. Yo estoy muy comprometido en Valladolid, capital, en la parroquia, y pertenezco también a una cofradía que es la Preciosísima Sangre. Hace años ya que no salgo, precisamente por la imposibilidad que tengo de que el mismo Jueves Santo tenemos una vigilia por la noche y tengo que estar presente ahí. Pero me encantaría, porque lo he vivido siempre, y el día que pueda, lógicamente, iré.
Por último, Fernando, alcalde de principios de siglo, ¿no? Su abuelo.
Sí. Creo recordar que fue en 1904, creo que fue.
Estaría casi en el primer centenario de la batalla del Moclín, que es lo que nos comentaba Julián, ¿no?
Sí, Ángel, lo tienes tú, ¿no? Detallado.
Yo tengo fechas del ayuntamiento 1908-1909.
1908-1909, justo en el centenario de la batalla del Moclín. Pues Fernando, ha sido un auténtico honor y descubrimiento pues conocer la historia viva de esta cofradía.
No, el honor es mío de que nos hayáis acordado de nosotros, llamarnos. La familia, la verdad es que estamos muy agradecidos como nos recibió la cofradía. Se desvivieron el día que volvieron a presentar Pilatos y lo bendijeron en Santa Cruz, y la verdad que tenemos una deuda con ellos.
Fernando, buenas tardes.
Buenas tardes.
Muchísimas gracias por todo, porque sin
no, gracias
sin
ayuda, a vosotros
no hubiéramos conseguido la mitad de las cosas.
Sí, pero sí, poca información, por desgracia, hemos podido dar. Pero bueno, la que sabíamos o la que intuíamos es la que hemos podido facilitar. Pero vamos, principalmente gracias a vosotros por recordar la memoria de mi abuelo, que ya repito y digo que a nosotros nos ha hecho una gran ilusión.
Fernando.
Sí.
Ya me dijo María Ángeles que quiere ser de la cofradía.
Sí, se lo comenté hace unos días que estuve por allí de paso,
sí,
y estuve a saludarla y sí, se lo comenté, pues, ya os lo había comentado a vosotros anteriormente, pero bueno.
Pronto te llegará la carta.
Muy bien.
Pues ahí tenemos un cofrade más. Muchísimas gracias, Fernando. Un abrazo.
Igualmente, muchas gracias. Buenas tardes.
Bueno, Fernando.
Pues qué curiosa y qué bonita historia estas que descubrimos aquí en el Pardal gracias a, bueno, pues a cofrades como Ángel y por supuesto como Julián. Una cofradía, la del Lecce Homo, Julián, que va poco a poco, ¿no? Consolidándose.
Sí, va subiendo poco a poco. Ahora somos 118.
118.
En hermanas y hermanos.
Además, en los últimos años se han hecho muchísimas, ¿no? Se restauró, sí, el tablero, que también.
Sí, un tablero nuevo, porque también tenía bastante daño. Estaba, Ángel lo sabe, que fue el que no lo hizo. Estaba lleno de carcoma y todo, se caía solo. Y anteriormente nos restauró un angelito, unas alas que las tenía dañadas. También.
Un gran esfuerzo económico, supongo que se notará.
Todo por la cofradía.
Y
a base de soltar dinero.
En 1901, el señor Alonso donó el Pilatos para completar ese paso, porque Hay que recordar que la antigua penitencial de la Pasión encargó en un principio al escultor Mateo Enríquez un conjunto monumental con cuatro figuras. Imágenes. Al final quedó solo en el Cristo, que no sabemos quién no es el autor, no es exacto. Luego se integra Pilatos. ¿Se puede integrar alguna figura más, Julián?
En ello estamos. Lo que pasa que, tal y como está hoy día la vida, pues hay que esperar a ver, pero intentar se va a volver a intentar a ver si ya se puede ir aumentando.
¿Y Ángel?
Tenemos el proyecto de poner dos figuras más.
Ángel estará encantado de poder tallarlas, ¿no?
Por supuesto, será para mí un honor.
Dos figuras que tengo entendido que serán un romano
y un niño, a lo de Pilatos con la palangana en la mano.
Bueno, pues bonito ese
proyecto. Un auténtico misterio.
Ese es el proyecto que tenemos.
Y Ángel, no ha sido este año la única restauración. Cuéntanos, porque también te has cogido caminito de Asturias, ¿no?
Pues sí, este año Pilatos coincidió durante dos meses con la Virgen de Nuestra Señora de los Dolores de Avilés.
¿La Dolorosa?
La Dolorosa. Bueno, una restauración que llegó en principio por una familia riosecana que vive en Avilés y puso a la cofradía en contacto conmigo. Y al final, bueno, pues vinieron en verano, me conocieron, vieron mis trabajos, vieron la técnica que estaba utilizando y decidieron otorgarme casi el privilegio de poder realizar esta restauración.
Pues nosotros hemos hablado con el presidente de esa cofradía, Rafael Martín, que nos decía esto.
Muy contentos porque es una talla que llevaba, pues en realidad, los 60 años que tiene de existencia sin ningún tipo de restauración. Entonces había quedado muy oscurecida. Luego aquí con el clima de aquí de Asturias, que si te pilla en procesión lloviendo y tal, pues ya nos había dicho Ángel en su momento que se había oscurecido mucho más. La cofradía fue fundada en el año 53 y procesionó el primer año en el año 54. Tiene actualmente 300 cofrades. Desfila el miércoles santo en la procesión del Santo Encuentro. Y después el viernes en la procesión del Santo Entierro. Luego el hábito nuestro, había una bordadora muy famosa aquí en Avilés, zona la bordadora, y los hábitos nuestros son dos. Uno es el de capuchón con capirote, que se llama normalmente, que aquí tienen un nombre que se les llama pavo real, porque bueno, son bordados en oro, son de terciopelo negro, con el escudo del corazón y los siete puñales en oro. Después está el de verdugo y después tenemos a las mujeres de mantilla española.
¿Y cómo es esa Semana Santa de Avilés? Pues Rafael Martín también nos lo contaba.
Sí, mire, la Semana Santa de Avilés ya llevamos eso, pues unos 65 años saliendo ininterrumpidamente, nunca dejó de salir. No es como en Oviedo y Gijón, que desaparecieron prácticamente, ahora han vuelto 15 años para acá, volvieron a recuperarla. Y la Semana Santa de Avilés, pues ahora mismo está declarada de interés turístico regional y estamos buscando para que sea de interés turístico nacional. Son cofradías importantes, con mucho cariño aquí en Avilés, la gente les tiene mucho cariño. Luego tenemos el paso de San Juan con la Dolorosa, que se hacen un saludo. San Juan inclina el paso delante de la Dolorosa, el Viernes Santo, al acabar la procesión, y los costaleros de la Dolorosa la elevan con los brazos en alto arriba. Hay momentos, pues muy, la verdad que prestan mucho.
Ángel, es una versión de nuestra arrodillada.
No, y circulaba un vídeo por ahí por internet de la Semana Santa de Avilés en la cual el baile no era un baile, aquello era algo impresionante, con la mecida que llevaban los pasos de un lado hacia otro.
Bueno, ¿y cómo ha sido esa restauración, Ángel?
Pues si te he dicho que al principio que con Pilatos hubo dos partes, una investigación y otra la restauración, aquí ha ocurrido lo mismo. La investigación, esta vez, los pasos tuvieron que ir encaminados hasta Santiago de Compostela, hasta unos talleres de escultura. Allí se descubrió cómo había sido hecha la Virgen, la historia del escultor, la historia del maestro del escultor, todo ello muy bonito. Y luego la segunda etapa, que era recuperar a la Virgen, porque venía con muchísimos daños. El primero y el más importante, bueno, hay muchos, ¿no? Pero el primero, totalmente oscura por oxidación del salitre que el mar le tienen a pocos metros. Había dañado las policromías, había abierto la imagen, había grietas muy delicadas que podían hacer que la imagen se abriera al medio. fue una restauración complicada, porque primero hubo que intervenir esos daños principales, y luego, cuando ya estaba la zona, las zonas saneadas, se procedió a la composición cromática.
Hasta Avilés ha llegado la labor de Ángel Martín. ¿Qué tenemos en mente ahora? ¿Hay algún proyecto?
Bueno, las cofradías no pasan por sus mejores momentos. La situación económica es la que es para todos por igual. Yo espero que después de Semana Santa pues empiecen a aparecer algún que otro proyecto. Sí hay en mente cosas, pero ya sabes, José Ángel, que me debo a ellos y no puedo hablar.
Julián, ¿y la cofradía Lece Homo cómo está en este momento? ¿Sigue con sus cultos tradicionales, sí, con su triduo?
Sí, porque además es de las pocas que tiene ya...
Es la única que tenemos triduo en Río Seco.
¿Cuándo lo celebráis? ¿La semana antes?
Dos semanas antes. Esta semana, este año cae el 18, 19 y 20.
Además es una cofradía como muy familiar, ¿no? Una cofradía...
Sí, muy familiar todo.
De esas cofradías.
Son cofradías pequeñas de estas del Jueves Santo que distingues claramente las familias, y ya sabes que aquí en Río Seco siempre se dice, cuando intentas conocer a alguien, le conoces o por el mote o por el paso del que es.
Sí.
Bueno, ¿y qué crees, Ángel, que va a decir la gente este año cuando salga Pilatos, como se le conoce además?
Con una nueva policromía que tengo yo aquí anotado, que el autor de la talla fue Claudio Tordera, pero fue pintada por don Antonio Aparici.
Cuando se inicia la limpieza, descubrimos que otras dos personas han llegado antes que nosotros, aparte del autor. Ha habido dos, durante el transcurso de los años, ha habido dos intervenciones más en diferentes partes. Y además es que están muy bien documentadas. Una vez que levantamos la suciedad y esos dos repintes, aparece la original, que es la que nos ha valido para hacer de guía.
Bueno, pues este año estaremos muy atentos en esa salida del paso del Lece Homo, en ese cuarto lugar de la procesión del Jueves Santo. Julián, muchísimas gracias. Enhorabuena por, bueno, pues ir poco a poco, que el paso del Lece Homo, Pilatos o Jesús de la Caña, como es conocido, también, pues vaya tirando hacia arriba y sea una cofradía de referencia en Río Seco.
Esa es la intención que tenemos.
Y Ángel, enhorabuena por tu trabajo y, como siempre, bienvenido hasta tu casa.
Muchas gracias, sabes que es un placer estar con vosotros.
¡Oiga!
Entrevistas cofrade. Hoy, un pozo con...
¡Oiga!
Nombre.
Antonio Santamaría.
Profesión.
De profesión, pues he sido panadero hasta hace unos 5 años o 6, que ya por motivos de un poco de edad y de exceso de trabajo, dividimos la panadería y lo que es la repostería. Y ahora yo sigo en la repostería.
¿Cofrade de?
De nuestro padre Jesús atado a la columna.
¿Desde cuándo?
Pues desde 1963.
¿Por qué esta cofradía y no otra?
Porque es la cofradía de mi padre y, no sé, siempre he tenido ilusión desde muy pequeño. Ya iba con él a alumbrar la procesión.
¿Ha ejercido algún cargo en esta cofradía?
He sido presidente 2 trienios. Cuando fui presidente se la hizo... logramos que conseguir hacer la asociación. Y bueno, cada presidente hace una cosa. Yo creo que todos los presidentes de cofradías siempre intentan trabajar por su cofradía.
¿Un recuerdo especial?
Cuando fui mayordomo, en el año 1984.
¿Una ilusión?
Una ilusión, pues llevo con mucha ilusión el que se hayan hecho las hijas de mi hermana, y me gustaría que se hiciese pues algún sobrino o más, pero bueno, cada uno tiene su cofradía y yo en eso no me meto.
¿Un puesto cuando saca el paso?
Como soy un poco recogidico, pues el eje, ya me hubiese gustado haber llevado la cadena o un palote.
¿Con qué momento se queda de toda la Semana Santa?
Pues tengo dos momentos. Uno, cuando sale el paso, que eso a mí me emociona mucho, y otro en la arrodillada.
¿Tiene alguna costumbre especial estos días?
Pues sí que me gusta salir, por ejemplo, el Viernes Santo, hacer la visita a los monumentos, pero depende de la carga de trabajo que tengamos en casa.
¿Cómo vive la Semana Santa?
Pues yo creo que como todo cristiano, la Semana Santa se vive o la debemos de vivir un poco intensa, pensando en la muerte, en la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor.
¿La Semana Santa dura todo el año?
Para mí sí.
¿Qué año recuerda especialmente?
Pues hombre, recuerdo este año pasado que hemos celebrado el Bicentenario y la verdad es que eso hemos ido de emoción en emoción.
¿Qué cambiaría de la Semana Santa?
Que la gente no fuese en la procesión ir por ir, como que van a una fiesta.
Si no fuera de su cofradía, ¿a cuál le gustaría pertenecer?
Por supuesto que a la Escalera.
¿Religión, tradición o fiesta?
Para mí, religión.
¿Se imagina Río Seco sin su Semana Santa?
No.
¿Será este año una pasión especial para usted?
Pues yo creo que como otros años.
¿Un sonido en la Semana Santa?
Pues hombre, la marcha de la lágrima y últimamente nuestro Padre Jesús, que es la que tocan siempre en nuestra cofradía.
¿Un olor?
Al anís de las rosquillas.
¿Un sabor?
Los bollos de aceite.
¿Una imagen?
La Dolorosa.
Y por último, la Semana Santa de Río Seco en una palabra.
La más bonita del mundo.
Bienvenidos a la exposición temporal Castilla y León, la Semana Santa más grande del mundo. La comunidad con más Semanas Santas declaradas de interés turístico internacional, las procesiones más antiguas de España y la mejor colección de escultura procesional.
Vive la Semana Santa en Castilla y León. Castilla y León es vida. turismocastillayleon.com.
Bueno, hemos repetido, la lágrima, segundo pardal y segunda vez que me pones la lágrima, Ángel.
Yo no la pongo, la pone David, que es el que está ya a los mandos técnicos, pero es que vamos a hablar un poco de esta marcha tan emblemática para los riosecanos. Esta marcha que yo escribí una vez, no me acuerdo dónde, que es una marcha que más que escucharse, se siente en el alma.
Y es que nuestro equipo de investigación del Pardal Informativo Cofrade se ha puesto a trabajar. Ya era hora, Raúl.
En efecto, ya era hora.
Y cuando Raúl se pone a trabajar, pues descubre cosas. Pero antes, porque quiero darle un poquito de suspense, Ángel, aquí también la lágrima se cantaba, ¿no?
Pues sí, en la investigación que llevó más Pablo Toribio que yo cuando descubrimos el autor de la partitura de la marcha, pues se descubrió que había una letra por ahí, una letra que posiblemente procediera de la zona de Aliste, de Zamora, con la cual los directores de la banda de música, el profesor Morros y el profesor Madaleno, intentaban que esos músicos, que muchas veces sus conocimientos de solfeo eran muy, muy primitivos, se aprendieran el ritmo y la melodía de la marcha.
Nos lo contaba Pablo Toribio, por cierto.
Cuando llega la lágrima a Río Seco, seguramente llega entre el 75 y 1904, ¿vale? Para no equivocarnos, ¿no? De tanto margen. Río Seco la adapta y la conforma bajo su cultura, ¿no? Y se la modela su estructura, su forma, su tiempo y distintos aspectos rítmicos y melódicos. Y tanto es así que como recurso de aprendizaje mnemotécnico para enseñar a los músicos cómo podría sonar el maestro Morros, que estuvo entre el 26 hasta el 51, me parece, y acopló una letrilla de una canción de mocedad al himno, ¿no?, de Medina de Rosego, que ya por entonces era la canción más emblemática.
Pues tenemos esa canción o esa letra en las voces de Eloisa Aníbarro, de Josefa Gil y de Juana Zarzuelo. No se escucha muy bien porque es una grabación casera.
Pero luego decimos lo que decía la letra.
Vamos a escucharlo.
¿Cuántos hay que te dirán, salada, por ti me muero? Y yo que nada te digo, soy aquel que más te quiero. Si me quieres, di que sí, y si no, dime que me vaya. No me tengas de sereno, que no soy cántaro de agua. Agua menudita cae debajo de los canales. Ábreme la puerta, cielo, que soy aquel que tú ya sabes. Estrellita, estrellita, luna redonda.
Anda, ¿eh?
Esa era la letra con la que los antiguos músicos aprendían a tocar la marcha fúnebre del general O'Donnell.
¿Pero a dónde queremos llegar?
Pues queremos llegar a una localidad de la provincia de Alicante donde hemos descubierto... ¿Qué hemos descubierto, Raúl?
Pues lo que hemos descubierto es que allí también se toca versionada esta marcha, La muerte del general O'Donnell.
¿Pero cantada?
Cantada con un sugerente salmo, que es el de Ángel, es el de las Lamentaciones de Jeremías, que se titula el Obos Omnes.
Obos Omnes, canto de lamentaciones del profeta Jeremías, que recogió el músico medieval Tomás Luis de Vitoria y que allí interpretan en el septenario a la Virgen de los Dolores en Crevillente, Alicante, una población de cerca de 30.000 habitantes con amplia tradición, creo que de fabricación de alfombras, y cuya Semana Santa está también declarada de interés turístico internacional.
Bueno, pues ha llegado el momento de escuchar cómo es la lágrima y cómo la cantan allí, la marcha fúnebre al general O'Donnell.
Thank you.
vox omnes qui transitis per viam. Oh, todos vosotros que paséis por el camino, prestad atención y mirad si hay un dolor semejante a mi dolor. Prestad atención, pueblos del universo, y mirad mi dolor, si hay un dolor semejante a mi dolor.
Bueno, yo tengo los pelos de punta aquí en el estudio.
Impresiona el motete.
Como escarpias de los pelos.
Raúl, ¿pero cómo fue ese descubrimiento?
Pues precisamente estábamos preparando, con la colaboración de Pablo Rodríguez, el 24 horas de la sección que tiene del 24 horas de
Semana Santa.
De Semana Santa. Y precisamente estábamos buscando el nombre de una marcha que no conocíamos en un foro cofrade y aparece esto. Cuando lo pusimos no dábamos crédito a lo que estábamos escuchando. No dábamos crédito.
El que tampoco ha dado crédito ha sido hoy Pablo Toribio, que bueno, se ha puesto a investigar en cuanto se lo hemos dicho y nos comentaba esta curiosidad sobre el Obos Omnes.
Esto es muy curioso porque las Lamentaciones de Jeremías se dejaron de cantar en torno al año 59 y por medio de acoplarla, en este caso, a una marcha que en su época triunfó, que fue la marcha General O'Donnell, varias curiosidades. Esta canción se canta detrás de la Dolorosa los miércoles y los Viernes Santo, independientemente de que haya muchos músicos o pocos. Es decir, es más importante la letra cantada que la música en sí, caso no contrario a Rioseco. La lágrima tiene alguna variación, no faltan algunas partes que nosotros conocemos, y sin embargo, partes que se conservan son del original de 1867 que en Rioseco pues han ido modificando, es decir, es en bastantes partes es más cercana a la original de 1867 que muchas cosas que se tocan en Rioseco. Según su director, colega de profesión, musicólogo Ramón Mas, me dice que esta letra se canta al menos desde 1880, 1870, es decir, al poco de componerse La Lágrima, que se estrena el 10 del 11 del 67, a los 3-4 años, algún músico ya la acopló esta letra.
Pues enhorabuena, Raúl, por el descubrimiento. Pero nosotros tenemos que viajar por las ondas radiofónicas hasta Crevillente, como no iba a ser menos, porque allí está escuchando atentamente la presidenta de la cofradía de Nuestra Señora de los Dolores, Teresa Puig. Teresa, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, perdone que le hayamos hecho esperar, pero creo que merecía la pena escuchar toda esta introducción para ver un poco la importancia que tiene también esta marcha en nuestra Semana Santa.
Sí, no hay ningún problema. La verdad ha sido emocionante oírlo por la radio, por el teléfono, mejor dicho.
Bueno, Teresa, el Obos Omnes, para ustedes, para su Semana Santa, para su cofradía, es uno de los momentos más esperados y más emotivos, ¿no?
Sí, la verdad es que sí. Aquí en Crevillente, la semana anterior a Domingo de Ramos, se inicia el septenario, que son 7 días en los que se le canta a la Virgen. 7 dolores y al final de cada día se canta una marcha. El Stabat Mater, Obos Omnes y el Proras Prorai. Y luego en las procesiones de miércoles santo por la noche y viernes santo, también en la calle hay un coro popular, porque la verdad es que es popular, porque no se puede decir que es todo el pueblo el que le canta. Entonces en la procesión de miércoles santo por la noche se cantan las tres, y en la subida al Calvario y bajada también se cantan las tres.
Teresa, buenas tardes, porque gracias. El canto coral es una de las características más tradicionales de la Semana Santa de Crevillente, ¿verdad?
Sí, la verdad es que sí. Crevillente tenemos 9 coros y normalmente miércoles santo solamente saldrán el coro popular de la Virgen de los Dolores y creo que 2 más, pero ya las procesiones tanto de viernes santo por la noche, la de la muerte de Cristo, y el sábado santo en el entierro de Jesús, casi todas las cofradías van acompañadas por coros.
Muy buenas tardes, Teresa. Buenas
tardes.
Es impresionante ver el conjunto coral que hay acompañado con el quinteto, creo que es así, de metales. ¿Teníais conciencia alguna de que pudiera también esa marcha ser interpretada en otros puntos de España?
Yo he estado leyendo algunos artículos que he encontrado y sí que se refiere, por ejemplo, a lo de su pueblo. Cuando el sábado me llamaron, pues no tenía constancia. Entonces he estado un poquito también investigando y leyendo, ¿no? Y sí, me he dado cuenta que en su pueblo pues también la cantaba. He estado viendo por internet, por a ver cómo era, cómo sonaba. Y la verdad es que me ha impresionado ver pues que era la misma.
Bueno, ya queda muy poquito para esa Semana Santa de Crevillente. ¿Cómo es, Teresa? Ven, aunque nosotros no vamos a ir, porque en esas épocas ya sabe que los cofrades no nos movemos, pero bueno, no. ¿Cómo es la Semana Santa de Crevillente?
Bueno, la Semana Santa de Crevillente aquí es una cosa muy especial, ¿no? Empezamos con el Domingo de Ramos, que ya empezamos con las procesiones, luego lunes prácticamente no hay nada, y ya martes está aquí la llamada procesión de los sacos, que la procesión de que sale el Cristo de difuntos y ánimas. Y luego ya miércoles pues empiezan con los arreglos, martes y miércoles son los arreglos de los pasos para la procesión de la Pasión de Cristo, que es miércoles por la noche. Y antes, pues sobre las 7, hay una concentración de todos los pasos en la parroquia de Nuestra Señora de Belén. Y ya de ahí por la noche, a las 10:15, es cuando sale la procesión. Jueves es día más bien también de descanso, ¿no? Y viernes pues ya empezamos pues muy de madrugada, a las 5 de la mañana ya empezamos a sacar los pasos, a empezar con el primer abrazo, subida al Calvario, segundo abrazo, el tradicional almuerzo que tenemos aquí de patorra, como decimos, ajos, bacalao, y luego cuando termina el almuerzo pues ya bajamos a otra vez la misma procesión a la Plaza de la Constitución, delante de la iglesia, donde se realiza el tercer abrazo del encuentro de la Dolorosa con su hijo Jesús Nazareno. Y por la noche, pues la de la muerte de Jesús, muy emotiva, más silenciosa, ya otro ritmo, ¿no? Y sábado, pues lo mismo. Es otro ritmo, ¿no?, de procesión, a la de miércoles y Viernes Santo por la mañana.
Pues completita esa Semana Santa, nos comprometemos, Teresa, a visitarles, el equipo que forma el Pardal, algún día, no en Semana Santa, como les decimos, pero sí nos gustaría, porque bueno, yo creo que tenemos un nexo en común desde hoy, desde este momento, la Semana Santa de Crevillente y la de Medina de Rioseco.
Sí, la verdad es que sí. La verdad que para mí fue una sorpresa, ¿no? Y en toda la gente sí que he comentado de alrededor, de la cofradía, pues no teníamos constancia de que se cantara o se interpretara la misma marcha, tanto allí como aquí.
Pues muchísimas gracias, Teresa. Ha sido un placer.
De nada. Muchas gracias a ustedes por llamarme.
Marcha que, por lo que hemos podido descubrir, llegan a diversos lugares en ese final del siglo XIX vía los profesores músicos de bandas militares que las trasladaban de un lugar a otro. Y además creo que esta también se canta en Elche, por lo que he podido ver en internet yo también.
Pero vamos a despedíamos a Teresa, vamos a escuchar ¿cómo se canta allí el directo? Hemos encontrado un vídeo en YouTube, no tiene muy buena calidad el sonido, pero vamos a verlo, cómo se canta. Pues si tienen ustedes oportunidad en YouTube, que es ese sitio donde está prácticamente todo, es bonito ver con qué devoción y con qué fervor canta todo el pueblo a esa Virgen Dolorosa.
La verdad es que impresiona ver una masa de 2 o 3 mil personas cantando todos al unísono esta melodía.
Y vamos a escuchar otra versión de La Lágrima, de la marcha fúnebre a General O'Donnell. Pero está un poquito más acelerada.
Sí, parece que suena más rápida, porque si hablábamos antes con el Levante, ahora nos vamos a ir al sur, a Andalucía, al pueblo de los Votos Camperos.
Antonio Garrido, buenas tardes.
Buenas tardes.
Antonio Garrido, gracias por estar aquí con nosotros. Es el director musical de la banda de Valverde del Camino, donde allí también, curiosamente, se toca, se interpreta y se siente la marcha fúnebre al general O'Donnell.
Así es.
Ha sido también un descubrimiento. Esto quizás ya lo conocíamos. Y además, ustedes la llaman la 9, ¿no? ¿Por qué?
Sí, le llamamos el 9 porque esta marcha, que bueno, a nosotros nos llegó, pues prácticamente, según nos consta en nuestros archivos, pues casi al poco tiempo de que fue estrenada. Entonces, en ese tiempo, pues la banda tenía muy pocas marchas, ¿no? Y sobre todo todas las que tocaban en la fúnebre, porque aquí se tocaba un santo entierro, se tocaba también a la soledad, se le tocaba también a un Cristo que sale en la madrugada. Y entonces esas marchas eran 12 marchas únicamente. Y para poderla reconocer pues más fácilmente a la hora de tocarla en la calle, pues se le numeró del 1 al 12. Y concretamente esta de a la muerte del general O'Donnell era la número 9. Entonces se le quedó como el 9.
Antonio, buenas tardes. Y aquí encima de nuestra mesa de estudio tenemos un CD. Se titula Semana Santa en Valverde, banda municipal de Valverde del Camino Huelva. Sí. En la cual figura como primer corte esta marcha, ¿verdad?
Sí, sí, porque es muy representativa también para nosotros, por ser una marcha que se adapta muy bien pues a la idiosincrasia también de estas hermandades de aquí del pueblo. Y claro, pues la pusimos para abrir el CD porque nos parece, aparte de ser una marcha de muchísima calidad, con una belleza en sus melodías enorme y bueno, pues por ser muy representativa.
Además, en el libreto, Ángel, se hace referencia.
Sí, se hace referencia a que se toca también en Medina de Rioseco a través de conocimientos de don Sebastián Nieto Mora, parece ser que la escuchó aquí en alguna ocasión.
Sí, es curioso porque nosotros durante muchos años, bueno, prácticamente incluso cuando se hizo el disco no conocíamos el autor de la marcha, y resulta que sí sabíamos que se tocaba en algunos otros sitios porque casualmente un paisano aquí de Valverde, que también era músico porque cantaba en aquí la coral de Valverde y demás, pues reconoció la marcha una vez que estuvo en Medina del Río Seco y la pudo escuchar, ¿no? Y rápidamente pues nos contó el caso. Y bueno, pues nosotros cuando tuvimos la suerte de poder grabar este disco, pues rápidamente lo mandamos ahí a Medina porque nos parecía algo, bueno, curioso e importante también para nosotros, ¿no? Y después a raíz de esto pues nos enteramos ya de que se descubrió la partitura original con el autor y demás.
Pero ustedes no la tocan solo en Valverde, porque ustedes han tocado en Sevilla, por ejemplo, ustedes han tocado en otros sitios, a la cual supongo que llevarán la marcha.
Sí, y es curioso porque, claro, hay que tener en cuenta que es una marcha muy muy fúnebre, ¿no? Pero nosotros, pues, concretamente en Huelva, se la hemos tocado a la Virgen de los Estudiantes, que es la Virgen del Valle, y bueno, nos la pidieron porque en el momento que ellos lo escucharon a través del disco nuestro, pues la solicitaron, y era un paso de palio, normalmente, pues, aunque es un paso que es también fúnebre y demás, pero que se suele tocar otro tipo de marcha, no tan fúnebre como esta. Y bueno, y la verdad que gusta muchísimo.
Pues Antonio, un placer haber conversado con usted. Ya hemos hecho ese tridente Medina de Río Seco, Crevillente y Valverde del Camino, unidos por una misma marcha, unidos por la magia de la música.
Pues nada, muchísimas gracias a vosotros por contar con nosotros para intervenir en este programa. Y nada, y a ver si esto es el inicio de algún encuentro que podamos hacer entre las tres localidades, para como con el centro, como es la marcha de la muerte de General O'Donnell.
Aquí tengo dos, uno a mi derecha y otro enfrente, que es hablarles de Andalucía y ya están en marcha, ¿eh?
Pues a ver si a través de vosotros nos ponemos en contacto y bueno, podemos inventar algo que podamos hacer en torno a la marcha.
Pues un abrazo, Antonio, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, un abrazo, adiós.
Centro de Fisioterapia Fisionet, centro sanitario registrado por la Junta de Castilla y León. Dolores musculares y articulares, lesiones deportivas, concertado con tu seguro de accidentes y mutua laboral. Estamos en subida del campanario de Santa Cruz 4, Medina de Río Seco. Cita previa en el 983-700-227. Y pon siempre tu salud en manos de profesionales sanitarios. Centro de Fisioterapia Fisionet.
Ángel, yo estoy disfrutando muchísimo en este segundo programa de esta temporada 2015.
Tú y creo que todos nuestros oyentes también tienen que estar disfrutando, y toda esa gente que está ahí en la calle de las armas, porque los invitados que tenemos ahora en el estudio se han traído una clac impresionante.
Pues sí, es esa agrupación musical, vamos a decirlo bien, agrupación musical de nuestro padre Jesús Nazareno de Santiago y la Santa Verónica. Y aquí tenemos a su director musical, Manuel Calvo. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Juan Villa también.
Hola, buenas tardes.
Y África, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal?
Bien.
Oye, ¿cómo suena la banda? ¿Qué tal? ¿Va?
Muy bien.
¿Sí?
Sí.
Bueno, Manuel, que hemos cambiado otra vuelta de tuerca más, otra idea de pinza, permítame esa expresión. Cuéntanos.
Bueno, pues el año pasado, gracias a Duvala Producciones, o sea, a vosotros, a la voz de Río Seco, pues bueno, pues creamos un spot en el cual para captar gente y bueno, parece que ha funcionado bastante bien y bueno. Y luego a raíz de captar gente, pues bueno, tanto Juan como yo, pues en una de estas largas conversaciones que tenemos, pues nos dio la locura de decir, ¿por qué no probamos y hacemos una agrupación musical y buscamos una motivación más? Y si cabe más para, pues bueno, pues para engrandecer un poquito más la Semana Santa.
Pues eso que estamos escuchando, erais vosotros en el año 95, el año que empezó todo, Manuel.
Pues sí, sí, nada más que ver los tambores.
Pues
sí.
Se ve los vídeos, Juan, se te ve a ti bastante, siendo un niño.
Bastante cambiado, la verdad que sí. Ha llovido bastante ya.
Bueno, Juan, ¿cómo ves el nuevo proyecto?
El nuevo proyecto, pues con mucha motivación, muy ilusionados todos. La cosa pinta bastante bien y creo que la gente se va a llevar una grata sorpresa.
Bueno, Manuel, lo primero que creo que hay que explicar es la diferencia entre banda de cornetas y tambores y agrupación musical.
Bueno, pues la diferencia es visible, vamos. Las voces de cornetas pasan a ser un plano secundario, ya no son una voz principal, sino una voz de acompañamiento. Y ahora la banda se divide en tres voces de trompetas. Tenemos una primera voz, una segunda, una tercera, y luego tenemos una cuarta voz con trombones, tubas y fliscornos y caja y tambores y platos. Añadimos platos también y cambia bastante.
¿Y por qué el cambio?
Bueno, no lo ha dicho José Ángel antes. Yo creo que es de estas locuras que nos dan y bueno, y yo creo que es una reivindicación que lleva nuestra hermandad pidiéndonos desde hace muchos años, sobre todo desde el año 97, que sonó por primera vez la saeta a salir el Nazareno. Y llevan tantos años dándonos guerra porque volvamos a tocar esa marcha que nos hemos lanzado a la aventura otra vez.
Tenemos con nosotros a África, que es una de las más jovencitas, ¿no? ¿Cuántos años llevas tú tocando África?
Pues 2 años.
¿Y qué tocas?
La trompeta.
Bueno, y lo primero, ¿cuántos años tienes? Para situar a nuestros oyentes.
8.
8 años, o sea, 8 con años. 6 años... Oye, una riosecana se coge una trompeta.
¿Y cómo se enseña, Manuel, tan pequeños, que hay muchos?
Pues bueno, los métodos, como diría Pablo Toribio, pues son, no sé, rudimentarios y prácticos a la vez. Llevamos, bueno, desde julio, sobre todo con los más pequeñitos, pues bueno, hay una serie de técnicas que tenemos para enseñar, entre digitación, algo de solfeo, muy básico, todo. Y sobre todo, pues bueno, con la chuletita de la partitura, que la van aprendiendo y lo van haciendo ellos a su manera y van aprendiendo, y de verdad que muy bien, muy bien.
Bueno, que tenemos a Raúl en la calle, se ha salido con el micro inalámbrico y queremos hablar. Raúl, no sé si nos escuchas.
Sí, aquí estoy.
Bueno, que hay muchísima gente, cuéntanos, a ver, el ambiente que se respira en Calle Armas, en la puerta de nuestro estudio, ¿con quién estás?
Pues mira, ahora mismo estoy aquí con Daniel Valladares Mateo, un chico que lleva prácticamente desde que tiene noción en la banda, ¿no?
Sí, muy bien dicho.
Bueno, pues deja de comer, Daniel. Estás comiendo,
sí,
y...
No. Ya ves, sí.
Bueno, ¿qué tocas, Daniel, ahora?
La corneta, sigo con la corneta.
¿Y qué tal? ¿El paso ha sido complicado? ¿Muchos ensayos?
Sí, pero ahora me aburro mucho porque se toca poco. Y aquí el señor Manuel no me trae marchas para la corneta y ya ves. Eso ha sido... Lo que se puede.
Mira, a ver, Raúl, ¿quién tenemos más? Que es que desde
vamos
aquí casi no veo.
Aquí. Se nos va, por favor. No.
Está persiguiendo a Julián Acuña, creo.
Pues sí, pásame con Julián Acuña. Pones con Julián Acuña.
Aquí le tenemos.
Además, hola. Julián, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, luego hablaremos un poco de la presentación que vamos a tener en Santiago el sábado, pero hay un momento en el que dice que la banda ha unido tanto que ha dado matrimonios, y dentro de esos matrimonios en la banda también ha habido niños. Y es que Julián y Raquel, que están ahí, pues van a ser papás en breve. Queremos darle la enhorabuena.
Muchas gracias.
Bueno, Julián, cuéntanos un poco cómo va a ser... Cuéntanos cómo está siendo un poco este año. Es muy diferente, ¿no?, en la banda, en los ensayos.
Sí, la verdad que ha cambiado un poco el sistema de ensayos y bueno, pues la tónica es la que veníamos arrastrando de años atrás en cuanto a la gente y no sé qué más.
¿Tú qué tocas?
Yo sigo tocando el fliscornio, no he cambiado.
Cuéntanos, Manuel, ¿qué instrumentos nuevos han entrado?
Bueno, pues hemos metido trombones y tuba, más una caja y platos. Y bueno, las trompetas, que bueno, ya las usábamos antes y seguimos con ellas.
Estamos escuchando, esto es en el 15º aniversario.
Ya se va notando la diferencia.
En el año 2010. Bueno, Ángel, y nos han traído una sorpresa, aunque la calidad de la grabación no es muy allá, pero nos han avanzado cómo suena la nueva agrupación. Bueno, como comprenderán ustedes, es una grabación casera, pero ¿por qué quiere el sábado, Manuel? 8 de la tarde, Iglesia de Santiago.
Bueno, pues el sábado yo creo que hay que ir, porque creo que el acto está hecho con mucho mimo, con mucho cariño. Yo creo que hemos buscado una tecla especial y se acompaña con un gran espectáculo y con buena música. Yo creo que la gente va a salir muy, muy contenta. Y creo que lo que dijo Juan antes, va a salir muy sorprendida de lo que va a escuchar y de lo que va a ver.
Ahora nos vais a contar un poquito más, pero déjame que saludemos a nuestro siguiente invitado, Juan Carlos Pérez de la Fuente. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, si nosotros nos hemos sentado hace 4 años en estos micrófonos para inaugurar el Pardal Informativo Cofrade de la Semana Santa, Juan Carlos, ¿tú cuántos años llevas en el Achón, en la COPE, contándonos todo lo que pasa en la Semana Santa de Valladolid y de la provincia?
Bueno, pues... Si no recuerdo mal, desde el año 2006, o sea que estamos ya en la novena temporada de la Achón.
¿Cómo surgió esa idea, Juan Carlos?
Bueno, en la cadena COPE la verdad es que siempre hemos dado preferencia a la información de la Semana Santa al empezar la cuaresma, nos hemos interesado por las cofradías de Valladolid, también de lo que pasaba en la provincia, y bueno, se iban salpicando distintas informaciones en algunos momentos, sobre todo ya... Próximos a la Semana Santa hacíamos programas especiales invitando a las cofradías a que nos contaran las novedades, a la Junta de Cofradías y luego, por supuesto, estando presentes en los momentos claves de la Semana Santa de Valladolid, como pues el Sermón de las Siete Palabras o alguna otra procesión especial, siempre que el tiempo radiofónico local nos lo permitiera. Hace ya 9 años... también empezó su andadura Valladolid Cofrade, tuvimos un encuentro y decidimos, la verdad es que bueno, en la COPE pues hacer los programas habituales, pero ya con la colaboración de Valladolid Cofrade pues empezamos a hacerlo ya de una forma como un poquito más vamos a ponerle el calificativo de seria y de una forma continuada y a ser posible mantener esa información no solo en tiempo de Semana Santa sino empezar un poquito ya antes cuando llega la cuaresma, incluso antes y si es posible mantenerlo a lo largo de todo el año. No siempre es posible, pero bueno, lo intentamos.
Juan Carlos, buenas tardes, soy Ángel Gallego. Es difícil, ¿verdad? Es difícil mantener un programa dedicado a la información de Semana Santa.
Muy difícil, más difícil en Valladolid capital que en Río Seco, ¿eh? Yo os envidio. Envidio la Semana Santa de Río Seco, me gusta mucho la Semana Santa de Valladolid. Me da pena no tener tiempo para poder también compartir esos días con vosotros, porque sobre todo lo que más envidio es la participación de la gente. Una localidad con No sé los habitantes que tendrá ahora Medina de Rioseco, 5.000.
5.000, no, no sí, llegamos. No llegamos, pero bueno, ahí estamos.
5.000 habitantes y que, bueno, pues 3.000, 4.000, casi 4.000 formen parte de alguna cofradía y luego participen, pues eso en Valladolid estamos muy lejos de conseguirlo en la capital. Tenéis 16 cofradías, ¿no? 20 hay
17,
en,
ya.
17, 20 hay en Valladolid. Fíjate con el número de habitantes tan distinto. En fin, eso da un reflejo también de, bueno, pues del ambiente que se vive en un sitio y en otro. Aquí en Valladolid es verdad que la Semana Santa atrae a muchísima gente. Es verdad que las cofradías trabajan y trabajan mucho o todo lo que, bueno, no sé si todo lo que pueden, pero lo intentan. Pero yo creo que falta motivar a los propios vallisoletanos, no al turista, que el turista que viene a visitar esos días Valladolid viene a lo que viene, viene a ver la ciudad, viene a ver las procesiones, viene a probar también la gastronomía de la tierra, pero los turistas ya saben a lo que vienen. Hay que motivar a los de dentro para que participen, para que salgan a la calle, para que acompañen a las distintas cofradías y sobre todo que formen parte de ellas. Yo creo que eso es la asignatura pendiente que tenemos ahora, al margen de los distintos conflictos que pueda haber internos en las cofradías, que a veces hacen muy difícil que se pueda trabajar.
Juan Carlos, además te hemos puesto la sintonía, ¿no?
Bueno, no, la verdad es que no escuchaba muy bien la música sí, que tenéis sí. puesta, pero me imagino que estamos... Ahí está. Ahí está, bendición. Fue una elección, bueno, casi al azar, entre una grabación que habíamos realizado en la cadena COPE a la banda de cornetas y tambores. En aquel momento, La Sagrada Lanzada, se les grabó para unos CDs que se iban a hacer con los distintos pregones de las siete palabras, y una grabación que luego nunca se pudo editar por este tipo de estos conflictos que pasan a veces en Valladolid, que no se permitía que una banda que no formara parte de una cofradía acompañara a una cofradía, no sé, cosas muy raras que pasan a veces. Afortunadamente eso yo creo que ya forma parte del pasado, y bueno, pues entre las grabaciones que se hizo a La Sagrada Lanzada se eligió Bendición, para mí una de las marchas más bonitas que existen, y bueno, por eso ahí está, y no quiero cambiarla, y no creo que se cambie la sintonía.
¿Cuándo te escuchamos? ¿Los miércoles, no, Juan Carlos?
Los miércoles a la 1:05 en Onda Media, en el 882, en la cadena COPE, después en cope.es/Valladolid, allí está también el achón, y por supuesto en valladolidcofrade.com, que también queda el programa registrado. Es más, quien quiera escuchar alguno de los programas desde 2006, pues los puede encontrar y puede, no sé, hay que estar un poco loco, pero bueno, hay gente que lo hace, ¿eh? que les escucha. También nos pueden escuchar a vuestras intervenciones que están ahí.
Eso iba yo a decir, que claro. Quería no terminar sin agradecerte que siempre tienes tu huequecito para la Semana Santa de Rioseco en el Acho. Muchas gracias, Juan Carlos.
Y este año, por supuesto, que también os espero y hablaremos de todo lo que estáis preparando y de todo lo que viene.
Muy bien, pues muchísimas gracias, compañero, amigo, gracias Juan Carlos Pérez de la Fuente.
Gracias, Ángel.
Esta Semana Santa vive Castilla y León paso a paso.
El Pardal, informativo cofrade. Semana Santa en Medina de Rioseco, en La Voz Radio.
África, ¿cuál es lo que más te gusta de la Semana Santa y de la banda?
Pues tocar.
¿Y cuál es el momento que más te gusta del Jueves Santo?
Pues salir con el paso a tocar.
Y cuando sale el Nazareno es un momento bonito, ¿no?
Sí.
Da gusto, Manuel, ver a lo que es la cantera y lo que va a ser el futuro y dentro de poquito el presente de nuestra Semana Santa. Pero cuéntanos, ¿cómo va a ser el sábado? 20 horas, como decíamos, en la Iglesia de Santiago. Entrada gratuita, por supuesto. ¿Cómo va a ser?
Bueno, pues yo creo que hemos puesto muchas ganas y mucha ilusión en este nuevo proyecto. Y bueno, gracias a la colaboración vuestra, pues creo que es un acto que no sé si está bien decirlo, que cada vez que tú y yo nos juntamos y pensamos, creo que sabemos tocar el corazón de la gente. Y yo creo que va a estar bien.
El sábado a las 9 te lo diré cuando acabe. Pues además va a ser un acto relativamente breve.
Sí, es algo breve, pero yo creo que es muy intenso. Muy incisivo, muy intenso. Con muchas sensaciones y muchos sentimientos.
¿Y este año qué, Manuel? Juan, que este año el Nazareno...
Este año el Nazareno va a tener una buena salida y una buena entrada.
Y la Verónica también.
Y la Verónica también, claro.
¿Planteáis algún concierto?
Con ese palo añadido, como decía yo el año pasado, al tablero del paso, que es esa banda que va detrás de ellos, rezando con sus cornetas, con sus trompetas, con sus tambores, ¿verdad?
Pues sí, la gente, yo sigo diciendo lo mismo. Yo creo que la gente no sabe lo que estamos haciendo. Hay poca gente que se ha podido acercar a los ensayos y ha salido diciendo, madre mía. Yo creo que nuestros hermanos se van a sentir muy orgullosos. Y bueno, nuestra junta directiva, de verdad que es de admirar, porque también hemos tenido un respaldo y un apoyo continuo. Y va a ser algo bueno.
Respaldo, apoyo. ¿Las instituciones cómo andan?
Bueno, pues hay instituciones que da gusto ir, llamar a la puerta y de verdad que nos facilitan casi todo lo que les pedimos y incluso costes económicos. Luego hay, bueno, pues hay otras instituciones que muchas veces les gusta ser políticamente correctos delante de los micrófonos o de cara al público en algún acto y luego a la hora de ayudarnos, que tampoco es que pidamos mucho, pues se nos cierra la puerta y claro, si no se invita al acto, pues cogen una paltadeta de niño pequeño. Pero bueno, yo creo que nosotros seguimos nuestro camino, tenemos el apoyo de nuestra hermandad y de nuestro pueblo, entonces que lo que tenga que venir, que venga y que esté bien.
Pues muchísimas gracias a Manuel, a Juan y África por estar aquí con nosotros. El sábado hay que hacerlo muy bien, África.
Vale.
¿Ya lo tienes bien ensayado todo?
Sí.
¿Es difícil?
No.
¿Cuál es lo más difícil?
Pues...
aguantarme a mí.
¿Se porta bien, Manuel? Ahora que no nos oye, ¿se porta bien, Manuel, como profesor y director?
Sí.
Uy, uy.
Yo quería hacer una última pregunta. ¿Vais a salir de Río Seco este año?
Bueno, pues vamos a salir el día 7 de marzo al certamen de nuestros hermanos de la Antigua, La Sangre. Teníamos también concertado con ellos la procesión del Lunes Santo. Lo que pasa es que por motivos laborales la mitad de la banda, pues bueno, está trabajando y no podemos asistir. También nos han invitado los hermanos de la Piedad de Valladolid para participar el 21 de marzo y les hemos tenido que decir que no también por lo mismo, por motivos laborales. Pero bueno, yo creo que la banda este año está centrada única y exclusivamente en su hermandad, que creo que es la que más se merece que nosotros toquemos, creo.
Pues el sábado lo veremos con ese espectáculo, se lo adelantamos, de luz, sonido, imagen y por supuesto de música, de buena música de la agrupación musical Nuestro Padre Jesús Nazareno de Santiago y la Santa Verónica. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias a vosotros.
Centro de Fisioterapia Fisionet. Centro sanitario registrado por la Junta de Castilla y León. Dolores musculares y articulares, lesiones deportivas. Concertado con tu seguro de accidentes y mutua laboral. Estamos en subida del campanario de Santa Cruz 4, Medina de Río Seco. Cita previa en el 983-700-227. Y pon siempre tu salud en manos de profesionales sanitarios. Centro de Fisioterapia Fisionet.
Ángel, al final nuestro productor Fernando Fradejas ha salido con la suya y ha incluido esta versión un tanto extraña de la saeta, pero bueno, nosotros damos rienda...
Ni Raúl ni yo hemos tenido culpa de esto, que quede claro.
Bueno, vamos a escucharlo, que no está mal, hombre.
De mis mayores
Bueno, seguimos hablando de música, porque creo que además de la cita del 28 tenemos otra cita ese mismo día, Raúl.
Así es, hemos estado con el director de la banda de cornetas y tambores del Santo Cristo de la Paz y Santos Afligidos, Jairo Lavín, y nos ha informado que la banda va a protagonizar este fin de semana, un fin de semana muy movidito. El sábado va a ir a Guadalajara y el domingo estará en el Pregón Musical en Salamanca.
Nuestra primera puesta en escena en esta cuaresma que ya estamos metidos, nos trasladaremos el próximo día 28 a la localidad de Lleves, Guadalajara, para participar en el primer certamen de bandas Valdeluz. Las bandas que nos acompañarán junto con nosotros será la banda de la Caída de San Lorenzo de Escorial en Madrid y la banda de la Victoria de León. Posteriormente, el día siguiente, el día 1 de marzo, nos trasladaremos al pregón musical organizado por la Hermandad Dominicana, la cual será una puesta de su patrimonio musical que saca en su procesión en la madrugada del Jueves Santo. Junto con nosotros compartirá el escenario la agrupación musical Yacente de Salamanca, la agrupación musical Sagrada Carvajosa de Salamanca, la banda municipal Villamayor y, por supuesto, nosotros. Desde este espacio quiero desear a todos los oyentes de La Voz de Río Seco una feliz cuaresma.
Cofrades en la distancia.
Y ha llegado, Ángel, el momento de coger la maleta viajera de la Semana Santa y viajar. Veremos a dónde nos vamos.
El momento en el que me vas a poner a prueba con una música, ¿verdad?
Vamos a ver si la tiene preparada.
A la que no suena raro esto hoy.
Es más raro todavía que la saeta de Fradejas.
Puede que esté partiendo el último tren a Londres, ¿no?
Algo dice, a ver. No sabía yo tus conocimientos de inglés, sí, los de nuestro próximo invitado, porque efectivamente volamos hasta Londres y ahí está Alberto de Fuentes. Alberto, amigo, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo está todo?
Pues parece que estuvieras aquí mismo en Río Seco, en Valladolid, porque la conexión telefónica suena muy bien.
Yo sigo también bien, la verdad.
Bueno, ¿y cómo se vive la Semana Santa desde Londres allí? Nada de cornetas y tambores, nada de pasos, ni, ¿no?
Aquí la Semana Santa, la verdad es que yo creo que ni la conocen, las cosas como son. Y bueno, en cuanto a la distancia, pues al final yo la he vivido siempre a la distancia, ¿no? Porque yo soy de Madrid, aunque de corazón riosecano. Y bueno, sí que es cierto que ahora, como estás fuera de España y estás todavía más lejos de Río Seco, parece que estás más cerca, más lejos de la Semana Santa, pero todo lo contrario, se vive con más ganas y con más ilusión todavía.
Alberto, buenas tardes.
Buenas tardes.
Teníamos una deuda contigo ya pendiente de esta llamada. Cuenta un poco, para que nuestros oyentes te sitúen, ¿de qué familia eres de Río Seco?
Bueno, pues mira, yo soy Alberto de Fuentes, ¿no? Mi padre, Miguel Ángel de Fuentes, y mi abuelo era José María de Fuentes, el guarnicionero, ¿no? Lo que pasa que ya hace mucho tiempo que se fueron del pueblo. Nosotros venimos de la familia de los Serrano, y es precisamente por eso por lo que somos de Leciomo, ¿no? Que tradicionalmente era el paso de los Serrano.
O sea, emparentado con quien hemos tenido antes contándonos la historia del paso de Pilatos, Alonso Serrano.
Eso es. Familiares lejanos, pero de alguna forma familiares.
Bueno, y cuando llega Semana Santa, cita obligada en Medina de Río Seco, ¿estés en Londres o donde estés, ¿no?
Esté donde sea. Yo creo que no ha habido un año que me la haya perdido. Incluso cuando era bien pequeño y mis padres a lo mejor no podrían ir, me montaba en el alza, ¿no? Y allí me esperaban mis tías, mis tíos o mis primas, iban a buscarme. La verdad es que es una cita obligada.
Además, tú ya has
preparándola sido... Preparándola desde meses antes y todo.
Tú ya has sido mayordomo, ¿no? Si no me equivoco.
Sí. En el 2010 fui mayordomo y la verdad es que es un momento que me puedo imaginar la gente que se tira 40, 50 años esperando ser mayordomo. A mí me ha venido muy pronto y nada más terminar pues el día grande para un mayordomo de este domo, que es el Jueves Santo, pues ya pensando en que alguna otra vez en el futuro se pueda volver a hacer.
Bueno, Alberto, ¿y qué piensa alguien que está rodeado de gente no relacionada con la Semana Santa? ¿Qué opina tu novia? ¿Qué piensan tus compañeros cuando llega Semana Santa y dices, no, yo me cojo y me voy a Río Seco, a mí no me busquéis por otro lado?
Pues la verdad es que es una cosa que yo se lo he explicado bastante bien. Eso me he encargado siempre se lo he contado, ¿no? Yo creo que todos mis amigos conocen la Semana Santa de Río Seco, incluida mi novia, que casualidades de la vida, ella acostumbraba a ir a Medina Río Seco antes incluso de conocernos a ver la Semana Santa nuestra. O sea que de una forma o de otra todos están al tanto y la conocen perfectamente.
Bueno, ¿y qué haces en Londres? Supongo pues, que trabajar, ¿no?
Sí, aquí estoy trabajando, pues tal y como está la situación, salió la oportunidad y aquí me vine con una empresa española y ya pues después de Semana Santa, ahora 3 años que estoy aquí.
¿Eres ingeniero?
Ingeniero, sí, ingeniero de caminos.
¿Cuál es para ti, cuál es el momento más especial de la Semana Santa?
Pues mira, yo creo que tiene muchos momentos, ¿no? Y cada uno se vive de una forma, con el gusanillo, los nervios... Pero si me tengo que quedar con alguno, yo diría el baile en Santa Cruz con la saeta sonando de fondo.
Muy buen momento.
Muy buenas noches, Alberto. Queríamos saber si sabes si allí en Londres, en Inglaterra, se hace algún ritual Semana Santero o algo por el estilo.
Pues mira, el tiempo que llevo aquí no les he escuchado absolutamente nada. Y cuando les he enseñado vídeos o les he hablado de la Semana Santa de Río Seco, se hacen un poco los sorprendidos, con lo cual no deben tener una fiesta ni siquiera parecida. Sí que es cierto que aquí es fiesta tanto Viernes Santo como Lunes de Pascua, pero no lo celebran de ninguna manera especial.
Alberto, Internet ayuda, ¿verdad? Ahora ayuda a sobrellevar esta distancia.
Pues mira, Internet y sobre todo el móvil, ¿no? El WhatsApp, entre otros, al final... Casi diría que incluso ahora que estoy en Londres estoy más cerca de la Semana Santa y de la hermandad, porque al final estamos todos en contacto, nos vamos avisando de las juntas, de los acuerdos, nos vamos enviando fotos. Al final se vive de una manera muy intensa, casi como si estuviese allí.
Además, tú fuiste pionero en esto de Internet, ¿verdad?
Bueno, sí, pionero. Lo intentamos al menos y ya hace ya pues más de 10 años, yo creo. Pues con la página web, ¿no?, del Esteomo.
Exactamente, aquella incipiente página web. Y bueno, pues que ahí sigue todavía, si alguien la busca en Internet. Sigue ahí ya con muchas cosas obsoletas, pero bueno, ahí está.
En eso ahora si hay algún hermano escuchándonos, se acordará que siempre digo que la tengo que actualizar. Dominio nuevo tenemos, que aprovecho a decirlo, es www.hermandaddelesteomo.es. Y en proceso de renovación y de ponerla a punto para volver a estar en la actualidad.
Pues Alberto, nos veremos el Jueves Santo. Encantado de saludarte ahí en la distancia y ha sido un placer tenerte en este cofrade en la distancia, ¿no? Nunca mejor dicho, de la voz de Río Seco.
Muchas gracias a vosotros por darme esta oportunidad y lo dicho, nos vemos el jueves por allí. Un abrazo.
Un abrazo, ánimo, que quedan menos de 40 días ya.
Nada, no queda nada. Muchas gracias, hasta luego.
Bienvenidos a la exposición temporal Castilla y León, la Semana Santa más grande del mundo. La comunidad con más Semanas Santas declaradas de interés turístico internacional, las procesiones más antiguas de España y la mejor colección de escultura profesional.
Vive la Semana Santa en Castilla y León. Castilla y León es vida. turismocastillayleon.com.
Las 9:26 minutos, llevamos casi 90 minutazos de Semana Santa de Medina Río Seco y es hora de dar voz a todos nuestros tuiteros. Nos dice, por ejemplo, Benito Conde, lo mejor de escuchar el Pardal. Me dice Martina, al oír la música, sea cual sea, dice, papá, el Longinos. En otro tuit nos dice Benito, no pude escuchar el primer Pardal hoy, estoy disfrutando muchísimo, sois espectaculares. Bonita historia de la lágrima, genial. Raquel Cano, poner el Pardal y que estén hablando de la lágrima, una marcha con mucho sentimiento. Mario Navarro, de cuántas cosas nos enteramos gracias al Pardal en la voz de Rioseco. Portero Raúl, enhorabuena por tu sección, entrevista cofrade. Dice Laura, componentes de la agrupación del Nazareno escuchando el Pardal en directo, y pone una foto de todos los componentes que han estado aquí en nuestra calle Armas, que está, por cierto, perfumada de incienso, y tenemos que dar las gracias a Tini, de la relojería Martín, que nos, pues nos ha arreglado ese incensario que trajimos de Sevilla, ese bonito, esa bonita pequeña joya que Raúl pone a punto todos los miércoles a las 7:30 para que la calle de las Armas, además de tener música de Semana Santa, pues huela. Dice Beatriz Castillo, escuchar la lágrima y es emocionarte al instante. Enhorabuena por este segundo Pardal, ya queda menos para Semana Santa. Isidrina, escuchando el Pardal se hace más ameno el estudio y más fácil la espera para nuestra Semana Santa. Gracias, hay muchos estudiantes, Ángel, que estudian con el Pardal, pero hay que concentrarse, que llegan los exámenes dentro de poco. Buen Pardal, dice Marta Morencia, de hoy con mi abuelo. Ha estado aquí la nieta de Julián. Carlos Rivas, también otro del FEOMO. Segundo Pardal, aquí estamos, da gusto escucharos. Espero este año volver a tener el placer de participar junto a vosotros. Y dice Jorge Pani, otro del FEOMO. Al final llegué a tiempo, en directo desde el gimnasio, gracias a la voz de Rioseco, bonita apertura con mi FEOMO. Y por último, Rubén Blanco, otra semana, otro Pardal, ya queda menos. Rioseco, nos dicen. Bueno, Raúl, esto se va acabando, ya toca su fin. Ha sido un Pardal intenso.
Muy intenso, con muchas noticias, ¿eh?
Y sobre todo con muchas curiosidades.
Muchas curiosidades.
Muy bonito lo de la lágrima, viajar a Ángel Acrevillente, a Valverde del Camino, así. Hemos viajado a Avilés también, conocemos otras Semanas Santas.
Conocemos otras Semanas Santas, conocemos cosas curiosas sobre la Semana Santa de Rioseco y damos la voz a todo aquel que quiera participar con nosotros, porque siempre decimos somos la voz de Rioseco, pero somos la voz de su Semana Santa también.
Y como la voz de nuestra Semana Santa, léenos un poco toda esa agenda intensa que tenemos para los próximos días.
Pues que empieza ya a bullir esto de actos, cuando queda poco más de un mes para los días grandes. Y mañana jueves 26 comienzan las promociones de la Semana Santa de Medina de Rioseco, concretamente en Salamanca, a las 8 de la tarde, en el Aula Cultural de Caja España Duero, de la Plaza de los Bandos de la ciudad del Tormes. El sábado 28 de febrero, la antigua banda del Nazareno de Santiago celebra su 20 aniversario estrenando el nuevo formato como agrupación musical a las 8 de la tarde en la iglesia de Santiago. Ese mismo sábado 28 a las 6 de la tarde, la banda de cornetas y tambores del Cristo de la Paz actúa en el Centro Deportivo Municipal de Valdeluz, en Lleves, Guadalajara, en el primer certamen de bandas de cornetas y tambores con motivo de la cuaresma, en el que participarán también las bandas La Caída de San Lorenzo del Escorial y Santísimo Cristo de la Victoria de León. Y al día siguiente, el domingo 1 de marzo, los chicos de esta banda se trasladan a Salamanca para participar en el primer pregón musical que organiza la Hermandad Dominicana y que pronunciará el músico y compositor don Julián Martínez Fernández. Este pregón contará con la participación de la agrupación musical María Santísima de la Estrella, la agrupación musical Cristo Yacente, la banda de música Ciudad del Tormes y la banda de cornetas y tambores del Cristo de la Paz. Será a las 5:30 en la iglesia conventual de San Esteban. Contamos que la exposición Plenilunio de Primavera continúa hasta el 20 de marzo en París y adelantamos que la Hermandad de la Escalera celebrará sus octavas jornadas de hermandad los días 6 y 7 de marzo. Unas jornadas que ya podemos decir harán un repaso por los actos celebrados durante el 350 aniversario del paso del descendimiento. Pero de estas jornadas y de otras muchas más cosas, ampliaremos la información en el Pardal de la próxima semana.
Pues sí, porque estaremos el miércoles aquí, fieles a nuestra cita y puntuales a las 8 de la tarde. Por cierto, mira, nos dice otro buen amigo, José Ignacio Santamaría, colaborador de La Voz de Rioseco, qué lejos están algunos de los riosecanos y cómo los acerca el Pardal. Y nosotros les saludamos a todos nuestros oyentes que han estado ahí. El próximo día, Ángel, te voy a traer las cifras de los dos pardales porque el del primero fueron espectaculares, la cifra de oyentes. Por supuesto, creo que batimos récord. Y hoy me dice David Carpintero, así con la mano, que ha estado en los medios técnicos para que todo sonara. Han sido muchos cortes, muchas músicas, muchas llamadas de teléfono las que hemos tenido, gracias a la ayuda también de Fernando Fradejas en labores de producción, incluso hoy se ha atrevido con alguna música, he de decirlo, y Teresa Gallego. Hoy ha faltado María, que por motivos laborales nos estaba escuchando desde Madrid. Y Raúl, aquí ponemos punto y final.
Aquí ponemos punto y final y a trabajar ya en un nuevo Pardal, el miércoles que viene.
¿Hay novedades para el miércoles?
No podemos desvelar nada todavía.
Eso es muy recurrente, ¿eh, Ángel?
Pues
la
sí,
larga cambiada
la larga cambiada la ha pegado, pero vamos.
Pues nada, un placer, Ángel, como siempre, estar aquí un miércoles más, venir desde Valladolid para hablar de lo que a todos nos gusta, Semana Santa.
Pues sí, aquí estamos y esperamos estar los 4 miércoles que quedan hasta Semana Santa.
Pues las 9:32 de la tarde. Aquí despedimos este Pardal informativo, cofrade. Les agradecemos su atención. Y les invitamos, como decimos, al próximo miércoles a las 8 de la tarde en las ondas digitales de La Voz Radio a través de La Voz de Río Seco. Les habló José Ángel Gallego. Sean buenos semanasanteros, que ya queda apenas un mesecito.
El Pardal, informativo cofrade. Semana Santa en Medina de Río Seco, en La Voz Radio.